Son las 8, aquí comienza el enfoque en sintonía de Onda Madrid. Reciban el saludo de uno que habla, Javier Fernández Mardomingo, en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa.
El enfoque dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mardomingo.
Buenas tardes, amigos. Tiene el verano días señalados en el calendario como claves para la mayoría de los ciudadanos. El 1 de julio, el 15, el 15 de agosto, el 31. Días en los que muchos se van de vacaciones y otros muchos vuelven. Días de alegría para unos, días de tristeza para otros. Hoy, 1 de agosto, es uno de esos días, día clave en la planificación de muchos de ustedes. Pero lo que no esperábamos es que hoy, 1 de agosto, fuera un día con tanta carga informativa como ha sido el de hoy. Acostumbrados los periodistas a hacer otro tipo de programas, en este mes de agosto tenemos que estar contentos de tener una actualidad informativa tan potente, eso como periodistas, y como ciudadanos, que también lo somos, tenemos que estar contentos porque al menos uno de los culebrones políticos ya ha terminado. Isabel Díaz Ayuso va a ser en los próximos días, como mucho en las próximas dos semanas, presidenta de la Comunidad de Madrid.
Lo más importante ahora es pensar en los ciudadanos y formar gobierno cuanto antes. Será la primera vez que Madrid va a ser gobernada por un gobierno en coalición con el apoyo externo desde la oposición de otro partido. Y esto nos va a obligar ahora más que nunca a trabajar con sensatez y con la premisa del diálogo y del consenso permanente.
Todo el mundo piensa en la semana que viene como fecha para la investidura de Díaz Ayuso, pero no descarten ustedes que nos vayamos a la semana del 15 de agosto para que se celebre ese pleno. Como decía Ayuso, va a ser un gobierno de coalición, coalición que van a conformar Populares y Ciudadanos con Ignacio Aguado a la cabeza. Va a estar apoyado sin cargos de gobierno, sin sillones, por Vox, que ha exigido, pero ha exigido menos de lo que exigía al principio. Ignacio Aguado, el líder de Ciudadanos en la comunidad, asume que las propuestas de Vox son perfectamente asumibles por su formación.
Unas propuestas que no son incompatibles con el acuerdo de gobierno firmado con el Partido Popular y tampoco son incompatibles con las reformas y los compromisos adquiridos por Ciudadanos, sí, que queremos poner en marcha en las consejerías asumidas por nuestra formación política.
Vox, como les estaba contando, ha rebajado sus exigencias, para empezar las que tenían que ver con materia LGTBI. Al final, la formación liderada en la comunidad por Rocío Monasterio asume su papel de apoyo y el documento que ha presentado, pues la verdad es que bien podría haberse firmado no hoy, sino un par de días después de las elecciones.
No es una novedad ni para el Partido Popular ni para Ciudadanos. Ambos conocen los contenidos del documento y se ha hecho un esfuerzo para que ambas partes puedan asumirlo y se puedan comprometer con los votantes de Vox, que los votos de Vox son los que van a permitir que se conforme un gobierno donde el Partido Popular y Ciudadanos tengan posiciones en consejerías, en gobierno, etcétera, etcétera.
Bueno, pues al final Vox, lo dicho, ha suavizado sus exigencias, no se mete en charcos, y bien que hace, y no exige sillones, es decir, pues lo esperado. Lo que pasa es que cada uno tiene que hacer su papel, como es lógico. Y los de Santiago Abascal tienen que vender su apoyo a cambio de algo. Pero lo cierto es que Vox no se podía permitir ni ir a unas elecciones, ni tampoco se podía permitir ser el artífice de que la izquierda gobernara en Madrid. Es algo que sus votantes, sus miles, sus decenas de miles de nuevos votantes en Madrid, no iban a entender de ninguna forma. Se desbloquea Madrid, pero no se desbloquea España. Pedro Sánchez ha comenzado hoy a reunirse con diferentes agentes sociales para, aunque él lo niegue, presionar a Podemos de cara a una investidura en septiembre. El presidente en funciones sigue hablando de su fórmula a la portuguesa, es decir, gobierno socialista, pero no en coalición con los de Pablo Iglesias. El tren de los ministerios ya pasó y esa oferta ni se va a aumentar ni seguramente se va a repetir.
Hay más alternativas. Está la alternativa que se están explorando y se está materializando en otros países como Dinamarca, como Portugal, donde hay un entendimiento entre fuerzas progresistas, que es precisamente lo que yo estoy pidiendo también para España.
Portugal, Portugal y Portugal. Y lo que queda. Y por cierto, un asunto para cerrar. El Partido Socialista de Castilla y León ha presentado un escrito en Sotosalvos, provincia de Segovia, pueblo ya famoso para todos de ustedes seguramente, para anular el empadronamiento de Javier Maroto en esa comunidad, empadronamiento que le permite ser senador autonómico y ser portavoz en la Cámara Alta. Pero la cosa no queda ahí. Una de las cosas malas que tienen las redes sociales es que todo se queda guardado. Tuit de Javier Maroto en diciembre de 2011. Abro comillas. Tolerancia cero con quienes se empadronan de forma irregular solo para tener acceso a ayudas sociales. Qué peligrosa puede ser la hemeroteca. Tiene más noticias este día, este primer día del mes de agosto de 2019, que resumimos en titulares con Alberto Pascual y con Beatriz Marín. Detenido el segundo dueño de la residencia clausurada en Soto del Real en julio por la muerte de una anciana.
La mujer de 101 años falleció en el Hospital de La Paz por deshidratación y desnutrición una semana antes de que la Comunidad de Madrid cerrase este centro de gestión privada. Los propietarios fueron denunciados ante la Fiscalía por el deplorable estado de las instalaciones y de los ancianos que allí vivían. Ambos se encuentran en libertad con cargos.
La agresión de dos agentes de seguridad en Avenida de América se hace viral.
Un vídeo difundido en redes muestra cómo dos vigilantes nocturnos del intercambiador propinan patadas y puñetazos a un joven congoleño de 33 años que entró pasadas las 2 de la mañana en esta terminal. El Consorcio Regional de Transportes ha abierto expediente para investigar los hechos que sucedieron la madrugada del viernes al sábado.
Maquinistas de Metro de Madrid recogen firmas para reducir el precio de los billetes.
Lo hacen a través de la plataforma change.org, en la que exigen que el coste del viaje esté vinculado al cumplimiento de las frecuencias fijadas en las tablas de la empresa y que se reduzca cuando éstas se incumplan. El sindicato se queja de que este verano se están superando los minutos de espera y que los vagones van excesivamente saturados.
España supera los 38 millones de turistas internacionales en el primer semestre del año.
En el caso de la Comunidad de Madrid, el turismo extranjero crece un 11% respecto al año pasado, llegando casi a los 4 millones de visitantes, con un gasto medio diario de 312 euros en junio, muy por encima de la media nacional.
María Chivite, a un día de ser presidenta de la Comunidad Foral de Navarra.
La socialista deberá esperar a mañana para lograr ser investida después de que EH Bildu, con sus 7 concejales, se haya posicionado en el no en la primera vuelta. Será este viernes cuando el partido se abstenga para facilitar un ejecutivo de izquierdas, convirtiéndose así en la llave de cualquier ley que quieran sacar adelante la Comunidad Foral.
Y fuera de nuestras fronteras, Ruanda reabre sus fronteras con la República Democrática del Congo.
Ha sido esta tarde, horas después de haberlas cerrado de forma temporal a raíz de la detección del tercer caso de ébola en la ciudad congoleña de Goma, situada a escasos metros de distancia. Según los últimos datos, hay un total de 12 casos sospechosos en esta localidad de 1 millón de habitantes que están a la espera de ser confirmados.
Ocho y ocho minutos de la tarde, lo más destacado del deporte. Diego García, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. El Real Madrid sigue a vueltas con el caso Gareth Bale. El futbolista galés continúa sin querer abandonar el club y el Real Madrid empieza a valorar otras opciones una vez se ha cerrado el mercado en China. Bale podría ser moneda de cambio en alguna operación o intentarán ofrecerlo a varios clubes europeos. Según el Confidencial, mientras el Real Madrid perdía contra el Tottenham, Bale jugaba al golf. Zidane prefiere morderse la lengua.
No lo sé, hombre, me estás diciendo una cosa que bueno, seguramente que ha pasado, entonces ojalá que ha entrenado ahí y nosotros estamos aquí pensando al equipo. Yo no voy a impedir a alguien hacer una cosa, ¿sabes? Cada uno tiene sus responsabilidades, se ha quedado ahí para entrenar, yo creo que el entrenamiento lo ha hecho y después veremos por el resto.
¿Se considera una falta de respeto?
No sé, no te voy a decir eso, hombre, no me vas a meter a mí en una posición que no quiero y no te voy a contestar más, nada más que eso.
balones fuera, nunca mejor dicho. En el Atlético de Madrid todo lo contrario en el equipo que en el equipo blanco, puesto que la buena armonía y los buenos resultados acompañan a la expectativa de una nueva estrella emergente, Joao Félix, quien está deslumbrando en esta pretemporada. El equipo ha trabajado esta tarde en Orlando en la penúltima sesión antes de partir rumbo a tierras mexicanas, donde este sábado se miden al Atlético San Luis a partir de las 7 de la tarde. En el Getafe ya es oficial, el jugador marroquí Faisal Fajir regresa al equipo azulón ya firmado para las dos próximas temporadas. Además, hoy se ha presentado la Liga Femenina de 19-20. Primera jornada, 7 y 8 de septiembre, Barcelona Tacón, Real Madrid, Sporting de Huelva, Atlético de Madrid, Madrid Betis y Logroño Rayo Vallecano. Y fuera del fútbol, en baloncesto, Javi, el madrileño y jugador del Real Madrid, Seba Sainz, se marcha a los Hitachi Sun Rackets de Japón.
De Japón.
A una nueva experiencia.
Bueno, pues que le vaya muy bien. Gracias, Diego. Vamos al tráfico. Vamos a comprobar cómo se circula a las 8 y 10 minutos de la tarde por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. ¿Qué tal, Patricia? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora se normaliza el tráfico en las vías madrileñas. Ya no van a encontrar retenciones en las salidas de la capital, tampoco en la entrada. Y se circula con bastante fluidez en la circunvalación M40 y M50.
Estás escuchando El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. ¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport, y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández
aquí en Onda Madrid.
Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras.
La previsión del tiempo con Ainhoa González. ¿Qué tal, Ainhoa? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ha empezado agosto.
Y ha empezado con más calor.
Sí, sí, la verdad es que sí.
Sí, ya por las noches ya no vamos a dormir tan bien. Ya los que tiraron de colcha para poder... Pues, porque es que hemos llegado a pasar hasta frío en las últimas madrugadas. Bueno, pues ya esta pasada noche lo habrán notado. Ha vuelto a subir el termómetro nocturno. Volvemos a tener mínimas que se denominan tropicales porque ni siquiera desciende de los 20 grados el termómetro durante la madrugada. Y de día, hoy también hemos ganado algún grado, hemos llegado a 34, 35, pues mañana algún grado más. Mañana las máximas, en general, pues 35, 36 y pocos cambios ya lo que nos queda de semana. Llegaremos al fin de semana primero del mes de agosto con unos registros prácticamente iguales y con mucha monotonía, porque vamos a seguir con ese sol. Ayer tuvimos algún amago tormentoso, algún chaparroncillo, sobre todo sí, hacia el norte y luego así disperso en otros puntos de la comunidad, pero fue algo muy puntual, apenas dejó agua esa precipitación y por ahora, hasta que despidamos la semana, nada, ya sin precipitaciones, mucho sol, cielos prácticamente despejados y pues nada significativo que señalar a nivel meteorológico, simplemente que vamos a tener pues calor.
35, lo propio para sí, el mes de agosto.
35-36 grados, que en principio con esos valores pues no se activan avisos porque es propio de estas fechas, y la semana que viene ya veremos, a ver si llega algo más de nubosidad, algo de precipitación, que vendría bien porque estamos casi 20 puntos por debajo de lo que estábamos el año pasado en cuanto al nivel de los embalses. Sí. Poca precipitación, ha sido una primavera muy seca, un arranque de verano también, sin, aunque hemos tenido precipitaciones, han sido puntuales, descargaban mucha cantidad pero en corto espacio de tiempo, y lo que decimos, pues los niveles para encarar la cuesta, la última recta final del verano, pues están bastante por debajo de lo que estábamos el año pasado.
Pues a ver si cae un poquito de agua que falta.
Sí, y además viene bien, sí, cuando viene se bien, acumula se mucho refresca, calor, se ah, sí, sí, se agradece.
Gracias, Ainhoa.
El Enfoque en Onda Madrid.
Vamos ya con el detalle de alguna de las noticias más destacadas de este jueves 1 de agosto en el enfoque de Onda Madrid. Más de un mes de incertidumbre con el gobierno de la Comunidad de Madrid pone hoy el punto y final. Hay acuerdo. Isabel Díaz Ayuso va a ser la nueva presidenta de la región, toda vez que el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Aguado, ha dado por buenas las peticiones de Vox. El partido de Santiago Abascal rebaja sus exigencias para hacer así sus propuestas compatibles con lo que demanda la formación naranja. Así pues, todos contentos y la investidura queda definitivamente desbloqueada. Será el presidente de la Cámara quien fije la fecha del pleno, como nos cuenta Eva Prat.
Después de dos meses de negociaciones, se ha desbloqueado el acuerdo para un gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso en coalición con Ciudadanos. Y ha sido posible porque la formación de Ignacio Aguado ha aceptado el documento presentado por Vox.
No son incompatibles con el acuerdo, que es un acuerdo cerrado, y tampoco son incompatibles con las competencias que hemos asumido nosotros en ese acuerdo de gobierno. Por lo tanto, plena disposición a entendernos y a poner en marcha, bueno, pues un proyecto de centro liberal en la Comunidad de Madrid, y como decía al principio, respete las sensibilidades de todas las formaciones políticas y haga que la Comunidad de Madrid tenga por primera vez un gobierno de coalición centrado, liberal y reformista.
Baja el nivel de exigencias Vox, que ya no pide ni cambios en la ley LGTBI ni menos consejerías, aunque la de Asuntos Sociales y Familia lo será también de natalidad. Asuntos más espinosos, como el control de la edad de los menas o la inmigración irregular, se verán sometidos, dice Ciudadanos, a la Constitución. Y a la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, le bastaba con un acuerdo verbal que finalmente ha conseguido.
A mí realmente es el señor Aguado, la señora Díaz Ayuso, vienen aquí y dicen que van, que asumen un compromiso con todo este documento, lo hacen verbalmente, es perfectamente válido. Así se hizo en Murcia.
Así las cosas, el presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, iniciará en breve las rondas previas al pleno de investidura de Isabel Díaz Ayuso, para el que todavía no hay fecha.
Como venimos contando, la popular Díaz Ayuso va a ser la presidenta de la Comunidad de Madrid, con el sí de Ciudadanos al documento definitivo de Vox. Su primer objetivo, el pleno de investidura, y a continuación, la formación de un gobierno de coalición que espera tener cuanto antes. Julio César Cobos.
67 días ha tenido que trabajarse la popular Díaz Ayuso la presidencia de la Comunidad de Madrid. El 26 de mayo lo veía muy fácil, pero ha salido airosa de su papel de mediadora entre Vox y Ciudadanos, cuyas desavenencias han marcado el proceso de la negociación. Los populares madrileños han seguido el camino del pacto de investidura de Murcia. Aquí un documento de 155 postulados y la renuncia a derogar las leyes LGTBI han propiciado el acuerdo. Escuchamos a Díaz Ayuso.
Ese acuerdo de 155 puntos a los que vamos a sumar las propuestas presentadas hoy por Vox. Y de esta manera vamos a inaugurar un modo distinto de gobernar y mi promesa a los madrileños de que lo haremos bien.
El PP madrileño siempre prefirió esperar a que la investidura de Sánchez fracasara. Solo quedaba convencer a Ignacio Aguado y eso se ha resuelto en las últimas horas. Ahora parece un nuevo gobierno en coalición.
Lo más importante ahora es pensar en los ciudadanos y formar gobierno cuanto antes. Será la primera vez que Madrid va a ser gobernada por un gobierno en coalición con el apoyo externo desde la oposición de otro partido.
Ayuso ha respondido al socialista Gabilondo defendiéndose de que el acuerdo sea derechista y conservador.
Veo que no ha estado muy acertado en sus declaraciones, entre otras cosas porque prácticamente todo lo que pone en el documento de Vox es perfectamente asumible, no solo por votantes del Partido Popular y de Ciudadanos, sino por cualquier ciudadano. No son cuestiones tampoco excesivas y lo importante es que nos unimos 155 medidas pactadas con Ciudadanos, con las propuestas que han añadido hoy, y no creo que eso sea derechizar nada.
Ahora solo falta una fecha para ver a Isabel Díaz Ayuso de presidenta.
Y de la alegría del centro-derecha al malestar de la izquierda, la oposición califica el acuerdo de derechista y conservador. Partido Socialista, Más Madrid y Podemos fijan sus críticas en Ciudadanos. Gabilondo lamenta que Ignacio Aguado no se sentase con su formación. Errejón le recuerda que llegaron a la política para regenerarla. E Isa Serra acusa al futuro gobierno de formar un ejecutivo al servicio solo de unos pocos. Neus Cerdá.
Es un error para Ángel Gabilondo suscribir un documento que califica de inquietante, muy conservador y sorprendente en sus planteamientos.
El aliento del escrito es un aliento conservador, extremo, que si se suscribe, lo que tendremos es una investidura de corte muy derechista, más derechista que la sociedad madrileña.
Reprocha además a Ciudadanos la actitud que han tenido con los socialistas.
Me parece un error que Ciudadanos no haya querido hablar con nosotros. La última carta que escribí yo al señor Aguado fue el 18 de julio, no me ha contestado. Creo que es un error que no me conteste.
La formación naranja no tiene problema en asumir el racismo, la homofobia y el machismo de la ultraderecha. Es lo que ha dicho Isa Serra de Podemos en su perfil de Twitter. Un argumento que comparte su número 2, Sol Sánchez.
Nos espera continuar con la senda de la desigualdad, las privatizaciones, los negocios y la corrupción.
También a través de Twitter, Íñigo Errejón critica a Ciudadanos. El portavoz de Más Madrid dice que han permitido que el Partido Popular de la Corrupción siga en el poder.
Todo esto en Madrid, en clave nacional, sin embargo, el horizonte no está tan despejado. Tras el fracaso en su investidura, Pedro Sánchez ha comenzado hoy las reuniones con representantes de la sociedad civil. Es la nueva estrategia a la que se comprometió ayer con los militantes del Partido Socialista. Con ella busca lograr un acuerdo programático con Pablo Iglesias para tener su apoyo sin tener que negociar su entrada en el gobierno. Noelia Antoria.
Pedro Sánchez busca el apoyo de la sociedad civil para convencer a Podemos de que le dé la investidura sin entrar en el gobierno, una fórmula a la portuguesa tras constatar que se ha cerrado el camino para el gobierno de coalición.
En la pasada investidura es evidente que no funcionó una de las opciones que se estaba diciendo por nuestro socio preferente, que es Unidas Podemos, en relación con el gobierno de coalición. Pero eso no significa que no haya más alternativas. Hay más alternativas.
El líder socialista se reunía esta tarde con asociaciones de digitalización y ciencia y por la mañana lo hacía con una veintena de representantes de colectivos de mujeres. La vicepresidenta Carmen Calvo confirmaba la buena acogida del colectivo.
Sobre todo la expectativa que tiene una parte muy importante del movimiento feminista de este país, de las asociaciones de mujeres, de no ir hacia atrás, de que no se ponga en cuestión las políticas públicas que tienen que seguir apostando por la seguridad de las mujeres y contra la violencia machista que están cuestionadas por Vox.
El movimiento de Pedro Sánchez llega una semana después de perder la sesión de investidura, cuando ya no es candidato, y pidiendo responsabilidad a todos los demás líderes políticos para que le permitan ser presidente y no haya repetición electoral. En Podemos, de momento, no cala la nueva estrategia.
Y como de costumbre, España marca nuevos récords en el sector turístico. Supera los 38 millones de visitantes en el primer semestre del año y se incrementa el gasto medio por turista, que ya supera los 160 euros por persona y día. Pablo López.
Más de 8,8 millones de turistas visitaron nuestro país en junio, un incremento del 3,2% frente a 2018. Entre enero y junio, es decir, en el primer semestre del año, son 38,8 millones de turistas, una subida del 2,8%. En la Comunidad de Madrid, los incrementos han sido del 14,9% en junio y del 11% en el acumulado del año. La ministra de Industria ha visitado esta mañana el aeródromo Adolfo Suárez Barajas y ha lamentado no contar con los presupuestos generales del Estado que planteó su gobierno. En esos presupuestos se contemplaban inversiones para modernizar los destinos más maduros, es decir, los destinos de sol y playa. Reyes Maroto.
Hicimos ya una propuesta en los presupuestos del 2019 para que hubiera más recursos en inversiones en los destinos maduros, los destinos de sol y playa, que son los que necesitan una mejora para aumentar la rentabilidad y lamentablemente no se pudieron aprobar los presupuestos.
El gasto total en junio por parte de los turistas ha crecido hasta los 9.696 millones de euros, un 3,5% más, mientras que el gasto medio diario supera ya los 163 euros por persona, un incremento del 8,2%. En cuanto al tiempo de estancia, se reducen ligeramente las superiores a 8 días, pero crecen de forma notable las estancias de entre 2 y 3 noches, más de un 22%.
Y fuera de España, Raquel Grela, buenas tardes.
Buenas tardes.
Siberia bate récords, pero negativos, y es que se han quemado 3 millones de hectáreas en casi 250 incendios.
Siberia se quema y Rusia no aguanta más. El presidente Vladimir Putin ha ordenado al ejército unirse a los esfuerzos de dispositivos locales y vecinos de las poblaciones afectadas. Además, Donald Trump ha ofrecido la ayuda norteamericana para combatir el fuego que arrasa ya 3 millones de hectáreas. Por establecer una comparación, uno de los peores incendios de la historia de España tuvo lugar en 1994 en Cataluña y asoló 440.000 hectáreas. La complejidad para acceder a la zona pasto de las llamas y la escasez de lluvias complica la extinción. Desde Greenpeace apuntan que sería incluso 4 millones de hectáreas calcinadas en Siberia.
La ley antiburka se extiende por Europa. Países Bajos pone en vigor el veto al burka en espacios públicos.
La ley prohíbe la entrada a sedes de la administración, escuelas, hospitales o transporte público a quienes no lleven la cara descubierta. Esto significa que la medida no solo afecta al uso del velo integral, sino que también rechaza el niqab, pasamontañas, cascos que tapen la cara y máscaras. El Ministerio del Interior no admite excepciones, pero las instancias encargadas de velar por su aplicación han anunciado que no piensan colaborar de forma activa. La ultraderecha, por su parte, aplaude esta ley, por la que también habrá multas de 150 euros.
La guerra en Yemen continúa. Dos ataques dejan casi medio centenar de muertos en la ciudad de Adén.
Al menos 49 personas han fallecido y decenas han resultado heridas. El primer ataque, en el que se ha usado un misil balístico y un dron armado, se ha llevado a cabo durante la celebración de un desfile militar. Poco después se producía un atentado suicida en la misma ciudad. El Ministerio del Interior yemení ha señalado a los rebeldes hutíes como los autores de los ataques, aunque por el momento ellos solo se han responsabilizado del primer atentado.
Y por último, el ejército sirio anuncia un alto el fuego en la zona de baja tensión de la provincia de Idlib.
Este cese de hostilidades es aplicable desde este jueves con la condición de que se ponga en marcha el acuerdo de Sochi. Este pacto estipula el retroceso de los terroristas a 20 kilómetros de la línea de la zona de distensión en Idlib, además de la retirada de armas pesadas y medias. Idlib es el último bastión opositor donde la escalada de violencia de las últimas semanas ha provocado decenas de bajas civiles.
Hay más noticias, noticias de Madrid y su comunidad, que repasamos a las 8 y 26 minutos de la tarde con Beatriz Marín.
Lo contábamos ayer, Izquierda Unida y Podemos han denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción a 28 altos cargos vinculados con la Operación Madrid Nuevo Norte. Denuncian un quebranto de casi 3.000 millones de euros de fondos públicos y piden que se les investigue por prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos. Entre esos altos cargos está el actual ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, que hoy en la SER respondía que lo único que ha hecho ha sido apoyar a Carmena en esa operación y que esta denuncia es una denuncia de Podemos contra Podemos.
No, me entero por la prensa. Es una denuncia de Podemos contra la gestión de Podemos. En su momento, apoyada por el propio Podemos, como hay testimonios. Pero sin citarlos. O sea, ¿qué es? ¿Una venganza entre ellos? ¿Es un ajuste de cuentas? Bueno, el que era secretario de organización,
Pablo Echenique.
Pablo Echenique, mientras esto se producía y que nunca dijo nada más que para bien, ahora lo que he leído es que hay que investigar.
También se ha pronunciado sobre esta denuncia el presidente en funciones, Pedro Sánchez, que ha dicho Marta Zúñiga.
Quien ha liderado la operación ha sido un gobierno de Podemos. El presidente del gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, es tajante al responder a la denuncia presentada por Podemos e Izquierda Unida ante la Fiscalía Anticorrupción contra la Operación Madrid Nuevo Norte.
Bueno, yo recuerdo que quien ha liderado precisamente esa Operación San Martín ha sido un gobierno de Podemos y con una alcaldesa que es Manuela Carmena.
Sol Sánchez, portavoz adjunta de Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en pie, le dice a Ábalos, al ministro de Fomento en funciones, a José Luis Ábalos, que es obligación de los políticos y la ciudadanía poner en conocimiento de la Fiscalía hechos susceptibles de delito.
Creo que si hay conocimiento de hechos que pueden ser constitutivos de delito, no solamente es la obligación de los políticos, sino de cualquier ciudadano y ciudadana, ponerlo en conocimiento de quien sea menester, en este caso la Fiscalía Anticorrupción.
Recordamos que Podemos e Izquierda Unida acusan de prevaricación administrativa y cohecho a varios ministros de Fomento, entre ellos el actual José Luis Ábalos y Josep Borrell, que era titular de ese departamento cuando se inició el proyecto.
Más cosas. El sindicato del colectivo de maquinistas de metro está recogiendo firmas a través de Change.org para exigir que el precio del viaje en metro esté vinculado al servicio. Y es que denuncian que este verano el usuario está pagando lo mismo, pero tienen que soportar largas esperas para luego subirse a vagones llenos y sin aire acondicionado. Y terminamos con una última hora. La Guardia Civil ha detenido al segundo de los hermanos propietarios de la residencia de mayores de Soto del Real por la muerte de una anciana de 101 años por desnutrición y deshidratación el pasado 7 de julio. Una semana después, este centro fue cerrado. Ambos hermanos están en libertad con cargos.
Alzo este vuelo con la soledad, que ya conoce bien mi miedo a despegar. Lento, que los vientos me quieran sostener. Soy como un Ulises aprendiendo a volver.
Si no tienen planes para este fin de semana y se van a quedar en Madrid, pueden ir a escuchar a la Sala Galileo Galileia de Carne y Hueso, que es esto que está sonando a las 7 de la tarde, como les digo, en la Sala Galileo Galilei, música de autor para arrancar el mes de agosto. Nosotros nos despedimos a esta hora, se quedan con Madrid Trabaja Express, volvemos a las 10 con la tertulia, hoy en compañía de Antonio Papel, Eurico Campano y Carlos Cuesta.
4.000 kilómetros de voz.